Tiempo de la mañana de Cope Rivera, como les habíamos anunciado, de estar de nuevo con los chicos de Andar, que cada mes hacen su aparición aquí en estos micrófonos para contarnos todo lo que están haciendo y haciendo por los chavales, que sufren déficit de atención, hiperactividad y todas esas cosas. Hoy tenemos con nosotros a don Jesús Puertas, un clásico ya de estos meses, psicólogo, máster del universo, etcétera, etcétera. Don Jesús, muy buenos días.
Buenos días, Javier.
Y tenemos una nueva adquisición, tenemos nuevo chico aquí en la radio. Él es Jorge Pérez Duarte, también psicólogo. Estuvo 3 años de voluntario en Andar y ahora ya es uno de los fijos e imprescindibles. Jorge, muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Bueno, ¿cómo llegaste a esto de Andar? Cuéntame un poquito tu historia.
Bueno, pues empezó hace 4 años. Uh-huh. Y bueno, yo no residí aquí, soy de Cáceres y bueno, me uní a Jesús a amistad personal y me comentó la posibilidad de venir a hacer el voluntariado de la asociación, venirme a Tudela a vivir. Y bueno, pues di el paso y estuve, pues eso, unos 3 años de voluntario.
¿Y no te arrepientes?
No, para nada.
Para nada, ¿no? Mucho mejor esto que Cáceres. Bueno, no, bueno, cada uno es estilo, ¿eh?
Así tengo las dos.
Efectivamente, así tenemos las dos. Buen fichaje, ¿no, Jesús?
Muy buen fichaje. ¿Ah? Yo, como ha dicho Jorge, pues ya nos conocíamos de antes y coincidimos, es anecdótico, pero en una boda de un compañero, de una compañera de la universidad, coincidimos y hablando y tal, yo ya estaba en Andar más o menos asentado y le dije, joder, pues tío, pues vente de voluntario, vente a Tudela, y aparte, o sea, que Tudela y movimiento de curro y tal. Y empezó de voluntario haciendo otras cosas y enganchó y la verdad es que tenemos aquí un diamante en bruto.
3 años de voluntario viniendo desde Cáceres tiene su mérito, la verdad que sí, Pues nada, bienvenido al club, este de la radio, y esperemos que también te aporte muchas cosas también esta pequeña aventura. Como hacemos siempre, Jesús, en un minutito resumimos qué es Andar para todos aquellos que se enganchen a este programa y a esta sección y que no la hayan escuchado nunca.
Pues Andar es la asociación para de TDAH para personas con TDAH y sus familias de la Ribera. Uh-huh. ¿Sí? Y parte de la Ribera Media. Uh-huh. Digo, Ribera Baja y Ribera Alta. Uh-huh. No, porque otro día planté bandera en Carcastillo.
Enhorabuena.
Y bueno, pues somos una asociación formada por familias de personas con TDAH que, pues bueno, realizamos todo tipo de actividades dirigidas a los padres familiares de los chicos y chicas con déficit de atención. Y nada, nuestro leitmotiv es ayudar, apoyar, sí, para que hacer el camino un poco más fácil.
Jorge, ¿qué has encontrado dentro de Andar? Imagino que una gran familia, además una gran familia, bueno, que puede ayudar a muchos niños y niñas de esta ribera nuestra, ¿no?
Desde luego. Pues lo primero, la gran familia de profesionales, y luego también, pues es que al final es la gran familia de las familias que uh-huh. integran la asociación con los chicos, pues todo el movimiento que tiene, la verdad que es... Eso al final es un lujo.
Y luego la satisfacción de haber estudiado una carrera para poder ayudar a los demás, y llevarlo a la práctica. Yo creo que ese es el mejor premio que podéis tener, los dos como psicólogos y, bueno, lo que seguís estudiando. Bueno, hoy nos trae en este programa dos talleres. Por un lado, un taller de habilidades sociales. Jesús, Jorge, contadme.
Pues a ver, el taller de habilidades sociales, hoy queríamos hablar un poco de dos talleres de grupo que tenemos, ¿sí? Uh-huh. Que están funcionando súper bien y que la verdad es que en su momento cuando surgieron las ideas, pues siempre, ¿no? Uh-huh. Los borradores, en los años piloto, no sabes si va a tirar para adelante, si va a cuajar la actividad, y que ahora pues están asentadísimas. ¿Habilidades sociales cómo surgió? Pues surgió en el primer año, hace 4 años, ¿no? Uh-huh. Cuando, primer año Jorge de voluntario. Y pues vimos una necesidad que se trabajaba a nivel individual, que era el tema de las habilidades sociales, sobre todo en niños, referido al tema de impulsividad e hiperactividad. Uh-huh. ¿Sí? Respetar turnos, respetar normas de juegos, controlarse si un tiempo en la fila del patio, uh-huh. etcétera. Que siempre son, digamos, que nuestros chicos y chicas tienen ese, ¿no? esa impulsividad que les puede complicar, uh-huh. pero que a veces se agrava. Y al final la manera de relacionarte entre niños es jugando. Y si no sabes jugar, te aíslas o te aíslan, ¿vale? Uh-huh. Entonces, lo trabajamos individual, pero no era muy ecológico. Entonces, pues no sé cómo surgió la idea. No sé si sería por ahí de fiesta, no sé.
Seguro, es donde surgen las mejores
ideas. Sí. De hacer un grupo y dedicarnos a jugar. Y el formato de grupo para que fuera eficiente sería reforzar las conductas positivas o las conductas adaptativas, uh-huh. ¿sí? Entonces, pues como en principio no teníamos un espacio, lo hacíamos en la asociación vieja, pues en la sala de ordenadores, ¿no? Pues es como si es el tamaño del salón de una casa. Y como te comento antes, entre bambalinas, pues ahí estábamos a pelotazo limpio.
Corría riesgo la vida de los artistas, ¿no?
Sí, sí, o sea, no. Ha habido todo tipo de accidentes. Pero venían encantados. Y lo que hacíamos era el formato un poco, sí, era un poco condicionamiento, condicionamiento operante, condicionamiento clásico, y consistía que Jorge y yo solo nos centrábamos en las conductas positivas. Se las enunciábamos, digamos, se les informaba de que se les daría puntos por X conductas positivas, las que he comentado. Entonces, cada vez que, imagínate, pues uno le metía un empujón a otro y el otro
no respondía.
Y el otro no respondía, o le decía, oye, ¿por qué me has pegado? ¿No? Vale. Esa es una de las complejas, solucionar problemas. Parábamos el juego, parábamos todo, íbamos a la pizarra, punto, pum, para que los otros se dieran cuenta de por qué se había parado.
¿En qué momento se había dado esa actitud positiva?
Funcionó de la leche. O sea, se regularon. Muy bien. O sea, era una pasada. Porque además era base a premios. Ajá. Al final los humanos nos fijamos siempre en lo malo. No hagas esto. No pegues. No te saltes. No la cojas con la mano. No tal. Pero nos centramos en cuando...
En reforzar lo bueno.
Y eso alimenta mucho la buena conducta. Y fue funcionando. Y la verdad es que, a ver, era un... Era una... las tardes de... Nosotros lo llamamos el grupo heavy metal. O el grupo fuego a tope. No sé si recordarás esta expresión de la película del cuervo.
Jorge, ¿por qué con niños de 6 a 10 años simplemente?
Bueno, pues eran un poco las edades en las que estábamos empezando a ver que, pues como decía Jesús, ¿no? Que debido a hiperactividad, impulsividad, empezaba a haber ya problemas de relaciones, de aislamiento, niños que ya pues no tenían el grupo de amigos ya fijo, pues iba a Entonces, pues como vimos la dificultad, dijimos, ¿por qué no empecé a intervenir a esas edades? Juegos sencillos, juegos que ellos están acostumbrados, y nos lanzamos con ello.
Y además me llaman aquí la atención juegos de activación alta. ¿Qué quiere decir eso?
Sí, bueno, intentamos que sean juegos a los que ellos podrían jugar, por ejemplo, en el recreo. No estamos... Luego vamos a hablar a lo mejor del taller de ajedrez o a taller de planificación, que es diferente. Y esto, en cambio, son juegos de patio de recreo. Estamos hablando de fútbol, balón prisionero,
pillar.
Juegos que requieren una actividad, pues...
Juegos más heavy metal, ¿no?
Como si sí.
Los que...
Luego estaba el juego de... ¿cuál era el que nos tenían que pegar con esterillas?
El de los dragones.
El de los dragones. Y Jorge y yo con esterillas que no duelen al pegar. Entonces ellos tenían que intentar darnos. Eso sí que les excitaba, ¿no? El hecho de... ¡Aquellos!
Una catarsis con el monitor, profesor. Importante.
Con lo cual queda demostrado que, bueno, que el juego es una muy buena herramienta para la educación en cualquiera de sus aspectos,
sí,
¿no?
Para el aprendizaje y el refuerzo positivo. Que esto siempre nos lo decimos nosotros mismos y nos tenemos que recordar, pues sí, que somos, ¿no?, pedantes del tema. Pero es una cuestión muy importante. Hay que tener siempre en cuenta y no olvidar y resaltar lo bueno. Sí, porque al final... Al cabo del tiempo, nadie nos dice lo bueno. Solo te van a sacar lo malo.
Estamos hablando que los objetivos de este programa, del taller de habilidades sociales, pues se contribuyen al desarrollo de las habilidades sociales, que ya hemos hablado, la mejora del cumplimiento de normas de grupo, que nos hablaba también Jesús, mejora de las relaciones sociales entre ellos, aumento de la autoestima, me imagino que porque cuando refuerzas algo bueno que ha hecho, ellos se sienten mejor, ¿no?
Correcto, sí. Cuando se iban... Al final nosotros les pagábamos en gominolas, ¿sí? Y pues cuando se iban cargados, muchas veces estos chicos no están acostumbrados. Aunque las hayan liado, porque las liaban, ¿eh, Javier? O sea, había muchos conflictos, pero es que nosotros solo podíamos poner el foco en lo bueno. Solucionar rápidamente las movidas que pudiera haber o las pequeñas incidentes, pero el foco era en lo bueno. Vale,
y luego también que consigan disfrutar del juego con iguales, porque Jorge, estos niños no llegaban a disfrutar del juego porque el juego, imagino que les generaría conflictos diarios, ¿no?
Claro, a ver, no es generalizado con todos los chicos con TDAH, pero sí que los que venían al taller pues es los que tenían un perfil más impulsivo, más hiperactivo, y sí que tenían ese conflicto. Entonces, si tú empiezas el colegio en primaria y vas al recreo tan pues ilusionado y con ganas de jugar, pero si empiezas a ver que siempre acaban un poco señalándote, que siempre al final tienes algún problemilla en el partido de fútbol, que siempre en el de coger pues al final acabas enfadado y subes, pues al final lo que estás haciendo es tener una experiencia negativa en el juego que debería ser todo lo contrario, exactamente.
Que te aísla, claro. Y al final deciden no jugar y mientras los demás juegan ellos se quedarían sentados o viendo y no disfrutando. Todas estas experiencias las vais recogiendo en alguna memoria, en este caso, que luego, bueno, sirva para presentar algún tipo de trabajo como experiencia de la asociación y todas esas cosas o no.
Pero en plan anécdotas en plan estudio serio, científico. En plan, la verdad es que registramos los digamos los progresos, los resultados de cada actividad. Uh-huh. Los intentamos registrar de manera cuantitativa también, uh-huh. ¿sí? En cuanto a pues con registros de si se relaciona más con iguales, si aguanta más o no.
Cuestionarios.
Con cuestionarios. Pero no nos hemos parado a hacer un estudio científico como tal, que habría que incluir muchas variables de fiabilidad, uh-huh. de test validados científicamente, uh-huh. porque nuestros cuestionarios son de impresiones personales de las familiares y del uh-huh. propio chico.
No, que a lo mejor programas que se estén haciendo aquí que puedan servir para otras asociaciones, trasladar estas
sí,
ideas.
Este
y
programa,
esas cosas,
si no me equivoco,
¿no?
se publicó en el cuadernillo del Consejo Escolar.
Uh-huh. Ah, sí, sí, hace un par de años.
El Consejo Escolar publicó un manual, uh-huh. sí, era de TDAH.
Sí, de prácticas que...
Ah, buenas prácticas. Uh-huh. Un manual de buenas prácticas y se incluyeron estas actividades, descripción y tal.
Sí, perfecto. Sí. Y luego vamos a pasar al otro taller, al Planifícate. Yo creo uh-huh. que un taller que deberíamos pasar todos desde jovencitos para saber planificar nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra forma de estudiar, nuestro... Bueno, absolutamente todo. ¿No crees, Jorge?
Sí, desde luego. Es fundamental, ¿no? Me fijo una meta... ¿Qué tengo que empezar a hacer para alcanzarla? ¿Cómo me voy supervisando? ¿Cómo me voy reforzando? ¿Y cómo la alcanzo? Uh-huh. Y es precisamente esto una de las sintomatologías del TDAH, el problema de función ejecutiva que tiene este problema, ¿no? Uh-huh. Estábamos hablando antes de la hiperactividad e impulsividad, pero claro, también se le junta el problema para supervisar la tarea, motivar, iniciar, finalizar tareas, y esto es un poco lo que tratamos de trabajar con el segundo taller.
Con lo cual, ante este problema hay que hacer este taller de Planifícate, que, bueno, ¿cómo lo lleváis a cabo? ¿Cómo se gesta esa idea?
A ver, nosotros al final, cuando programamos actividades nuevas, sí, cuando nos sentamos a pensar, decir, a ver, ¿no? ¿Qué vamos a hacer nuevo? ¿Qué podemos hacer nuevo? Siempre te fijas en las necesidades, ¿sí? ¿Qué necesidades tienen los chicos? Y a partir de ahí decir, pues, ¿qué podemos crear para ayudarles? Al final el tema de función ejecutiva nos pasaba igual con el tema de habilidades sociales, ¿sí? Uh-huh. Lo trabajábamos mucho en despacho, de manera individual o como mucho en parejas, uh-huh. ¿sí? Con todo tipo de aplicaciones, dinámicas, juegos. Pero lo que comentabas tú antes, Javier, el juego, ¿sí? Lo lúdico tiene un componente emocional, ¿sí? que favorece el aprendizaje, uh-huh. ¿vale? Todo lo que te pase emocionado, positivamente y negativamente. Cala más. Y
pues, desterrando ese dicho de la letra con sangre lenta, que era la que había antiguamente, ¿no? Uh-huh. Que parecía que uh-huh. tenías que aprender a base de collejas, ¿no? Que tenían uh-huh. en el colegio.
¿Eh? A corto plazo está demostrado que entra, pero a la larga es contraproducente.
Contraproducente. Uh-huh. No podía ser de otra manera. Uh-huh.
Y entonces queríamos darle, o sea, la manera de poder que los chicos mejoraran en funciones, sus habilidades de funciones ejecutivas, sí, que porque con el entrenamiento se mejora. Pero al mismo tiempo que no que fuera algo, no sé, más divertido, más, no sé, algo diferente.
Y de repente surge la palabra ajedrez, ¿no?
Eso Jorge nos contará, que es el artífice luego. Bueno, nosotros dimos la idea, pero luego Jorge es el que lo ha desarrollado.
Tú eres un simple alfil.
Sí, soy...
¡Hombre!
Bueno, el alfil es más que el caballo, ¿no?
El juego abierto, bueno, sí.
Aunque no sé lo que serías tú, ¿eh? Porque serías un caballo, ¿eh? Con esto del rugby, ahora el boxeo y tal y cual. Un caballo desbocado. Bueno, palabra mágica, el ajedrez. ¿Cómo surge esto del ajedrez y cómo empezáis a llevarlo a cabo con los chavales?
Pues a ver, en principio, y el taller se sigue llamando Planifícate, iba a ser eso, un taller de que a través del juego, pues practicar la planificación, la supervisión y todo esto. Empezamos con juegos de mesa, pues por ejemplo nos gustaba mucho el Risk. Ajá. Al final hemos utilizado juegos que a nosotros nos gustaba.
¿Habéis terminado alguna vez una partida de Risk? Yo en mi vida. Sí, sí, habéis terminado.
A base de horas.
Eso sí, de horas.
Sí. Y entonces, bueno, pues nos planteamos eso, ¿no? Juegos como el Risk, pues un poco las damas, el ajedrez. Y poco a poco vimos que el ajedrez eran partidas más cortas, como tú dices, que a los chavales hay... No a todos, pero hay algunos tipos de chavales que le llaman mucho la atención el ajedrez. Ajá. Hay algunos tipos de chavales que no sé muy bien por qué, pero le llama mucho la atención. Es un ajedrez que a algún tipo de personas le llama mucho la atención. Y luego aparte, pues claro, es que ya nos empezamos a fijar y había, en Madrid se estaban haciendo estudios del ajedrez terapéutico, ajedrez para TDAH y demás. Y claro, pues ya con todo esto empezamos a informarnos y el taller que se sigue llamando de Planifícate, pero ya sí que tratamos de alcanzar objetivos a través del ajedrez. Ajá. Básicamente, simplemente el ajedrez.
De hecho, es una petición muchas veces que el ajedrez se lleve a los colegios, ¿no? De todo el país y que sea una asignatura porque, bueno, se ha comprobado que las habilidades que le da a los alumnos de anticipación, de planificación y todas estas cosas son muy, muy buenas, ¿no?
Sí, sí. O sea, y de elaboración de estrategias, de saber esperar, que no es una de las quejas hoy de la sociedad en cuanto a los jóvenes, que no saben esperar, lo quieren todo para allá. Uh-huh. El ajedrez tienes que saber esperar. Uh-huh. Yo no sé mucho de ajedrez y no quiero dármelas como que sé.
Sí que juega.
Sí, bueno, imagino que como yo también, ¿eh? Sí. También me di una temporada de mi vida por estar todo el día jugando al ajedrez, ¿eh? No sé ningún Karpov, ningún Kasparov, ni ninguno de estos, ¿eh? Pero bueno. Que
pero queda muy bien jugar
ajedrez. Queda muy bien. ¿Eh? Somos ajedrecistas. ¿Eh? Me imagino que para un chico con su impulsividad y tal, pues eso, el tema del ajedrez al principio tiene que costarle mucho, ¿no? El de no mover sin pensar, el de ir como si dijéramos al ataque del contrincante, esas cosas. Eso me imagino que requiere muchas horas, ¿no?
Claro, les cuesta muchísimo. Uh-huh. Les cuesta muchísimo. Y pues la única manera que tenemos de trabajarlo es que al chico le guste el ajedrez, ¿vale? Porque una cosa que es interesante del ajedrez terapéutico es que está, pues claro, se está investigando y todo esto, y se analizan cuáles son los factores que mejor predicen la labor terapéutica del ajedrez. Y pues no tiene que ver ni con la inteligencia, ni con el nivel. El único factor que predice la relación terapéutica del ajedrez es que al niño le interese a él. Entonces, si tenemos a un niño que le gusta mucho el ajedrez, pero que es muy impulsivo, esa impulsividad sí que la podemos trabajar de manera más controlada a través de que él quiere mejorar, de que quiere ganar un poco, quiere, ¿vale? Entonces sí que les cuesta, pero bueno, y hay chavales que llevan un par de años y les sigue costando, pero sí que vemos una mejoría. Uh-huh. Vemos una mejoría porque, claro, tiramos de motivación, trabajamos algo que les cuesta mucho, pero que les motiva mucho, pues hay un poco, ¿eh? Lo diluyes.
¿Y cómo se traslada los beneficios del ajedrez luego en su vida diaria? Uh-huh.
Bueno, pues, a ver, tratamos de trabajar, a través del ajedrez tratamos de trabajar tres factores. Tratamos de trabajar la planificación, la organización, es decir, que el chico a través de la secuencia de pensamiento en un turno del ajedrez, tratamos de que interioricen la secuencia de pensamiento de voy a mover una pieza. Luego va a pasar algo, el siguiente jugador va a hacer otro movimiento y luego yo, ¿qué voy a hacer? Es una secuencia de pensamiento a largo plazo que un niño normal no suele tener y que es fundamental para alcanzar objetivos. Es, yo voy a hacer una cosa, luego seguramente ocurra esto y ¿qué voy a hacer yo si ocurre eso? Ese es lo primero que tratamos de trabajar. Luego la impulsividad, pues lo que tú estabas comentando, ¿no? El ser capaz de
autocontrolarse.
Sí, yo tengo un tiempo de pensamiento, un tiempo de reacción de 0,1 segundos, pues bueno, si estamos consiguiendo que el chaval, sus movimientos de ajedrez, si cuando vino al taller movía cada segundo, si conseguimos que termine con 3 segundos de tiempo de reacción, pues ya estás aumentando el tiempo que tiene el chaval para pensar en consecuencias. Y un poco, pues,
por ahí antes de actuar o de decir en la vida cotidiana.
Efectivamente, y también respeta el tema de los turnos, yo mueve el contrario, el trabajo también en equipo, autocontrol y todas estas cosas. Pues ya ven, la verdad que me congratula que a través del juego y a través de grandes profesionales como los de Andar, pues bueno, se puedan en este caso dotar a los niños con que más lo necesitan de esas habilidades, bueno, que le van a servir para su vida diaria, para su vida cotidiana, para su vida escolar, para su vida en general. Por terminar, me queda un minutito. Llegan los exámenes finales y esas cosas, hay mucha ¿cómo se lleva eso desde la asociación? No sé si hay inquietud, los chavales, sí,
o sea, finales. Después de Semana Santa esto, o sea, está siendo una locura, porque entre que pues siempre se alborotan, sí, por estas fechas. Y aparte que, pues, como siempre, Javier, nos están llegando muchas familias nuevas y tal, dar respuesta a todo a veces es difícil.
Es complicado.
Y dar respuesta a todo, pero bien. O sea, no.
No con alegría.
Eso, no dar respuesta por dar respuesta. O sea, dar una respuesta pues como venimos dando los últimos años, que es siempre lo que intentamos. Es que igual cuando estábamos menos familias, el listón del servicio lo pusimos muy alto, y ahora que pues que aumenta o hay más familias, mantenerlo es... O sea,
no se puede llevar la misma dinámica con 5 que con 50.
Correcto. Pero bueno, lo intentamos. Ajá. Lo intentamos, y nosotros también pensamos, nos llamamos la manta a la cabeza y decimos un mes y respiramos. Ajá. Pero debo decirte que por la general lo llevan de manera muy tranquila. Ajá. Muy tranquila. O sea, ves a los padres muchas veces muy estresados, ¿no? Y ellos...
A veces son más estresados los padres que los propios chicos, ¿no?
No. Pueden ir con 12 recuperaciones, 13 recuperaciones y los ves tranquilos.
Y los ves tranquilos, ¿no?
Sí, los ves tranquilos. A ver, por lo general los tranquilos también, si con la familia has hecho un trabajo de marcar otros objetivos que no sean académicos.
Ajá, perfecto.
Pero sí, sí.
Que tampoco se juegan la vida en los exámenes, sino que van progresando, van adquiriendo habilidades y todo llegará en su momento y en su debido tiempo, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que tienen que comprender, yo creo, que los chavales y sobre todo la familia, para poder ayudar y acompañarles en todo este tránsito. Y luego imagino que ya el veranito ya hablaremos, ¿no? Imagino que muchas actividades preparadas, ideadas.
Tenemos cosas nuevas, cosas chulas, o sea... y aún estamos dando forma.
Cosas que iremos contando aquí en sucesivos programas para que ustedes lo sepan. 20 segundos, andar, direcciones, teléfonos, dónde poder apuntarse, dónde poder consultaros.
Bueno, pues el lugar donde van a encontrar más información a bote pronto es en la web, ¿sí? www.asociacionandar.com. Ahí vienen explicadas actividades, teléfonos de contacto, emails o un email de contacto.
Ajá.
Y luego estamos en la Plaza de la Azucarera, número 1.
En la entreplanta.
En el Bajo.
En el Bajo.
Sí. Y bueno, cualquier persona que tenga dudas, que esté envuelta en un proceso de diagnóstico, que quiera, no sé, que necesite cualquier cosa de nosotros para resolver, ahí estamos, lo intentaremos hacer lo mejor que podamos.
Pues ya ven, que grandes profesionales ayudando a los que más lo necesitan, sobre todo a los niños más pequeños. Don Jesús Puertas, don Jorge Pérez Duarte, muchísimas gracias por haber estado aquí. Aquí no ha sido tan difícil, Jorge.
No.
Pues ya sabes, volverás, sí. Y te volveremos a traer. Gracias, chicos, ya os espero el próximo mes para seguir hablando de vuestra asociación y de todo lo que estáis haciendo. Gracias.
Gracias, Javier.
Muchísimas gracias.